Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Interfaz, su programa de tecnología Interfaz aquí en Radio Educación. Que además, bueno, estamos ya cerrando una semana muy movida en la tecnología. Una semana en que Prodigy y su Messenger cumplieron 10 años, lo cual también yo tendré que preguntar en su momento cómo hacen eso, cómo en realidad es. Sí, bueno, son los temas que se dan cada semana. La tecnología cambia tanto y con tantas noticias que ahora hasta se celebra o se comenta. Así que bueno, comenzamos. Pedro, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Lau?
Sudando exactamente mucho igual calor, que ¿no? Todos nosotros en esta ciudad. Pero bueno, con estos soles maravillosos, lo más rico que se puede uno imaginar es estar con una buena computadora, con un buen sistema y haciendo lo que a uno
le
puede
dar mejores
gusto.
Cosas también, ¿eh?
Pero te falta todavía la palmera, el coco y el mar.
Bueno, por lo pronto, nuestro estimado Ángel Buendía ya escogió la computadora. Precisamente ya está entrando a Twitter para todos aquellos que nos siguen a través de ese peculiar pajarillo que nos permite dejar oír todos sus comentarios. Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, Pedro. Laura, ¿cómo estamos? Pues bueno, estamos recibiendo ya sus comentarios, preguntas en 1060 Interfase en twitter.com.
Perfecto.
Así que cualquier cosa que puedan querer preguntar respecto al tema de hoy, que está particularmente candente.
Está coqueto.
Está como el día, candente.
Sí,
como
sí,
ha estado
sí, bastante,
toda esta semana.
Bastante.
Bueno, también recuerden que nos pueden mandar un correo electrónico a 1060interfase@gmail.com. interfase1060@hotmail.com o llámenos 41-55-1060 y del interior de la República, alada sin costo 01-800-080-1060. Y también con nosotros, por supuesto, la otra cabeza de este programa de Interfase. Ellos son las cabezas pensantes, nosotros
sí, digamos
las parlantes.
Que los expertos, nosotros nada más hablamos.
Nosotros somos las cabezas parlantes, la otra cabeza pensante, además de Ángel. Buen día, señor Felipe Barús.
Muy
Felipe.
Buenas tardes, Laura. ¿Cómo estás?
Muy bien, ahora sí, vámonos directo al tema, Felipe, muy candente, Ángel.
Por supuesto, creo que el tema de hoy es uno de los temas más, con más bulla, con más interés en toda la audiencia, el tema de las relaciones humanas en Internet o a través de Internet, vida virtual, vida real.
¿Hay diferencia hoy en día?
Pues yo creo que cada vez se van juntando más, ¿no creen? Cada vez se van convergiendo más hacia lo mismo.
Nos quedamos con ese cuestionamiento. Que dice Felipe, cada vez se van juntando más. Eso lo veremos, si quieren, después de una breve pausa.
Una breve pausa. Esto es Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación.
Data. Según el estudio Annenberg Digital Future Project, dependiente de la Universidad del Sur de California, el 43% de los estadounidenses que pertenecen a comunidades en Internet aseguran que el mundo virtual es tan importante como el real. Los participantes de esta investigación, que se realizó durante 6 años, establecieron amistad con varias personas reales en el lapso de 1 año. Es decir, en estos casos, las relaciones online fructificaron en el mundo real.
Pues ya estamos aquí de regreso. Interfase, el tema del día de hoy, vida virtual, vida real. Cada vez están más cerca, ¿hay realmente alguna diferencia? ¿O establecemos de una vida virtual a una vida real? ¿O es que en realidad de la vida real hacemos otras vidas virtuales? Ángel.
Pues bueno, y para hablar de este tema traemos a un invitado muy especial. Le doy la bienvenida a David Gutiérrez, que tiene la particularidad de que es psicoanalista, él por profesión es psicoanalista, pero además es un tuitero bastante conocido. Y aparte es autor de su propio blog. Y por si fuera poco, también lo vemos con frecuencia en Facebook. Así que pocas personas más capacitadas para hablar del tema. David.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Cuéntanos cómo te puede encontrar la banda en Twitter.
En Twitter por @freudchicken. Ese
Freud
es mi
chicken.
Ese es mi nickname, ahí me pueden encontrar cualquier cosa.
Empezamos con el tema.
Así es. Desde tu perspectiva muy particular, porque de alguna manera cubres muchas de las bases, o sea, de alguna manera estás inmerso en lo que es la vida virtual, es decir, tienes una vida virtual muy activa. Y por otro lado tienes el aspecto del psicoanálisis, el aspecto de la psicología. ¿Qué has observado tú o qué puedes comentarnos de entrada respecto a esta diferencia entre la vida virtual y la vida real?
Bueno, yo diría que a estas alturas la vida virtual y la vida real ya son casi una misma para muchas personas. O sea, para las personas que estamos metidos en estos asuntos y estamos participando en Facebook, en Twitter, en donde sea que sea necesario, de alguna manera las vidas ya se van traslapando, ya no es como que tengamos una identidad virtual por un lado y una identidad real por el otro, sino que también vamos ya formando las dos partes de la misma cosa, diría. Es lo que
se
diría.
Complementan.
Así es.
¿Tú llegas a veces a confundir alguna de estas dos vidas? ¿Vas por la calle diciendo que eres @FreudChicken?
Bueno, es interesante que lo preguntes así, porque alguna vez ya me ha pasado que me he encontrado con gente del Twitter en la calle y me dicen, oh, mira, ¿qué tal? Ahí está Freud Chicken. Y yo digo, ok.
Sí, pero también me llamo David.
Exactamente, exactamente. Y puede pasar que mucha gente a lo mejor no sepa cómo te llamas realmente, ¿no? Que claro, de alguna manera se te identifique por el nickname o etcétera. Por eso creo que sí es ya algo ya hecho, complementario, exactamente.
Una de las preguntas que más escuchamos es, ¿hay ventajas en esta vida virtual o hay más desventajas como personalidades de nosotros?
Bueno, no sé, depende qué entendamos por ventajas o por desventajas, me parece.
Teníamos muchos detractores, ¿no? En el inicio, cuando se marcaba esta diferencia entre si había una vida virtual y una vida normal real, decía, no, bueno, es que a veces la gente utiliza su vida virtual para sacar partes de sí que no podría sacar de manera normal. Como psicólogo, ¿crees que haya realmente una ventaja o una desventaja en ese sentido para poder expresarte de otras maneras a nivel virtual, pues?
No podría generalizar, perdón, pero creo que en algunos casos sí es así. Hay personas que aprovechan el anonimato que el internet permite para desplegar a lo mejor partes de su personalidad que no son tan bien vistas en el mundo real, por así decirlo.
Pero tampoco son malas.
Pero tampoco son necesariamente malas, eso sí es correcto. Eso sí es correcto.
De hecho, mucha gente, o por lo menos conozco casos de blogueros o autores conocidos, muy conocidos inclusive, que tienen una como alter ego muy, muy claro en su blog particularmente, y que en persona pueden ser unas personas completamente diferentes. Gente que es muy ácida o muy incisiva en sus comentarios, muy crítica, y que en persona, pues son personas totalmente, llamémosle, comunes y corrientes, en el sentido de que ese aspecto no es tan tan evidente. ¿Esto es un poquito parte de lo que nos comentabas?
Sí, podría decirse que sí, porque, bueno, depende de cómo use cada quien las herramientas, digamos, ¿no? Los medios de comunicación virtuales. Habrá quien los use así, efectivamente, quien cree una identidad alternativa que en realidad es parte de sí mismo también, no es como...
Nada más la está sacando por otro medio.
Eso es.
Ya sincerándonos, ustedes que son tuiteros y blogueros, facebookeros y demás, ¿se han cachado alguna vez a ustedes mismos diciendo, ah, caray, esta actitud no la haría yo
en mi día a día?
En el día a día, pero ¿por qué estoy yo manifestándome de esta manera en una red social si yo no soy así?
Yo creo que es por épocas, ¿no? Porque,
¿cómo estás?
Déjame platicarte un poquito mi experiencia en este asunto de la vida real y vida virtual, y te voy a hablar de hace 20 o 20 y tantos años, cuando estaba yo en la universidad y que empezaban las redes, Bitnet en ese entonces, que eran enlaces de universidades. Yo hoy tengo amigos y amigas muy a quienes frecuento y tengo contacto, que conocieron a su actual pareja, su actual esposo, vía Bitnet. Se casaron y hoy viven felizmente con hijos y siguen viviendo juntos, vaya.
Se tuitean de un lado al otro de la cama.
Claro, han evolucionado del famoso Bitnet con terminales de texto a hoy a su celular estar mandándose mensajes y tweets y demás, ¿no? Entonces, han ido mejorando o evolucionando o cambiando su actitud con el uso de todas estas tecnologías, tal vez empezando una vida virtual y pasando o traslapando a una vida real y como decimos ahorita, ¿no? Convergiendo en un solo punto donde ya convives con las dos.
Ahora, me decías, por épocas. En tu caso, ya más tirándole a los últimos años.
Bueno, un ejemplo, en mi caso en particular, he hecho miles de cuentas falsas, o por así decirles, o que jamás vuelvo a utilizar para suscribirme a alguna revista, uh-huh. o vaya, ese tipo de acciones donde creas una entidad virtual, si lo quieres ver así, para un propósito, y pues que a lo mejor no te vuelves a acordar de ella jamás. Yo creo, claro, que todo el mundo lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Tener un email que nunca vuelves a usar, o falso, o alterno.
¿Cuántas formas tendríamos ahí para pensar que hay de distintas virtualidades? ¿Cuántas formas de vida podríamos pensarle? Facebook, Twitter, por supuesto, son las, pues son como las populares en este momento, pero hay muchas otras, ¿no? Al paso del tiempo se han ido dando otras. ¿Cuáles les han tocado a ustedes recorrer?
Ahí te faltó, por ejemplo, y una muy importante, el blog. Creo que antes que Facebook y que Twitter, el blog es como una expresión un poquito más personal de esto. Hay de todo, obviamente, pero creo que el blog es una de las ventanas más clásicas respecto a una persona.
Tradicional, vamos a llamar así.
Yo me iría inclusive hasta el email, la dirección de email, ¿no? Es una identidad, a lo mejor la del trabajo, a lo mejor la de tu casa, a lo mejor la de la familia. Pues es una identidad virtual, una simple dirección de email. Y yo conozco gente muy cercana a mí, por cierto, que parece que colecciona direcciones de email. Entonces, es otra forma de tener una identidad virtual.
Y, por ejemplo, blog con mail se conecta muy directo, ¿no? Que es, por ejemplo, yo puedo mandar mis mails. Yo tengo una pregunta en ese sentido que tiene que ver exacto con blog y con mail, y es una cuestión más psicológica. En el caso, por ejemplo, de la gente que se conecta a través de blogs para conocer gente, no porque ande buscando una pareja, después se encuentra pareja, pero que se conectan solamente para platicar. ¿Se podría decir que, de alguna manera, el hecho de, en un mail, tú ser un poco más concreto contigo mismo, de expresarte, de decir quién eres o de qué te gusta o qué no te gusta, eso también te produce una mayor inmediatez de relación con la gente que quieres tú encontrarte, que te vas a buscar?
Bueno, creo que puede ser. O sea, creo que finalmente el correo electrónico es un medio de comunicación completamente directo. O sea, vamos directo a donde queremos llegar, con quien queremos hablar, y le decimos lo que queremos decirle en un momento dado. Solo que no sé si ya no esté tan utilizado, digamos, como para eso, ¿no? Ya existiendo otros medios un poquito más inmediatos, como el Messenger y todo esto, creo que el correo ya ha estado un poco más en desuso en ese sentido.
Bueno, vamos a pensar en el Messenger o en el blog. Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando yo me inscribo y a mí un blog me dice tú eres compatible con cierta cantidad de personas, no necesariamente por... Uh-huh. Ser estos contactos virtuales no amorosos, sino para establecer redes de personas con las que uno convive o con las que podría intercambiar información en el mundo.
Espérame, creo que hay una pequeña confusión. Los blogs no funcionan así. Estamos hablando de redes sociales.
Por ejemplo, la gente lo piensa como una relación virtual. Ahí hay mucha crítica, ¿no? O sea, cuando tú dices, bueno, es que eso es una relación virtual porque te conociste con alguien desde un blog y entonces no es real.
Lo que pasa es que en ese sentido el contacto o el diálogo que se arma en un blog es a través de los comentarios. Ajá. Y en ese sentido, pues no se te dan opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Laura tiene su blog, yo la veo y digo, ah, oye, ¿sabes qué? De esto que escribiste me pareció muy padre, o a lo mejor no estoy de acuerdo con eso. David dice, ah, ¿sabes qué? Yo también digo lo mismo que Ángel, pero aparte le añado lo mío. Y de alguna manera, todos los que vamos entrando vamos haciendo, hay una conversación, pero no es selectiva, llega quien sea.
Y ahí se puede pensar que se establecen otro tipo de funciones sociales. Esos son grupos sociales, finalmente, reales, que pasaron de los ser virtuales a ser reales.
En algunos casos sí, en otros no necesariamente, pues.
¿Hay alguna manera de trabajarlo psicológicamente eso o no?
Se trabajaría si fuera un problema en un momento dado.
¿No lo es? ¿No hay casos que sean para personas que sea problema?
Claro que los hay, sí, por supuesto. Hay muchas personas que se enfrentan a diferentes problemáticas a partir de esto.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, las personas que a lo mejor no salen de ahí. O sea, que su único modo de relación, el único lugar en donde se sienten libres para decir y hacer lo que quieran, es ahí dentro. Pero que cuando salen al mundo real, por así decirle, no es tan simple. Ya no pueden tener esta libertad que tienen cuando están dentro, cuando están online, digamos.
No se pueden comunicar,
es correcto.
¿Y cuál sería el otro lado de la moneda? ¿Cuáles no serían problemas que a veces parecen que son problemas para otras gentes que a lo mejor no, ni siquiera entramos porque no sabemos cómo entrar bien al rollo de la virtualidad?
Bueno, eso es muy frecuente que escuchar, por ejemplo, de parte de la familia de alguien que está muy involucrado en este asunto, ¿no? Dicen, te la pasas ahí, estás enajenado con la computadora, quién sabe qué tanto haces.
No te va a dejar nada.
No te va a dejar nada,
exactamente. Vas a volver antisocial.
Exacto, exacto. Desconociendo que en realidad dentro ahí puede haber una vida bastante rica en términos sociales y en términos de contacto con diferentes cosas.
Pero a largo plazo, ¿no existe un problema basado en este escudo que es estar frente a una computadora, frente a una red, a la hora de pues ya ser un adulto, digámoslo así? No hay...
Si no hay barreras, no que, hay barreras que te vayan a quedar así permanentes, pues.
En otras palabras, ¿cuál es el criterio para determinar en qué momento es un problema y en qué momento no? ¿Existe eso? ¿Existe un criterio?
Como patológico, ¿no?
Sí, exactamente. Un criterio preestablecido para determinar este cuate tiene un problema y este cuate es normalito.
Ya. Bueno, el único criterio que se me ocurre y que creo que es bastante válido es el de si esto está afectando ya su vida real en términos de lo cotidiano, pues. O sea, si por estar conectado al Twitter o etcétera deja de atender la relación con la mujer con la que se casó o deja de pagar la luz, cosas así tan simples como eso.
O deja de ir a comer, ¿no? De bajar dinero. No, bueno, la luz seguramente no, porque entonces cómo se conectaría, ¿verdad? Eso seguramente sí lo va a recordar, por lo menos pasarla.
Además le puedes pagar en línea.
Mientras que lo puedas hacer en línea, a lo mejor no hay problema.
Pero eso sí es importante, qué bueno que lo aclaraste, que es solamente eso, porque ahí queda por tierra, se echa por abajo todo lo que hayan sido las ideas de no, es que se va a volver antisocial el niño, que a veces el niño tiene 45 años, ¿no? No es un adolescente que se va a convertir en adulto.
Ángel, buen día.
Por ejemplo.
Yo no tengo 45.
Muy al contrario, es algo que alimenta, es decir, sí puede crearse todo esto de lo que hemos hablado tanto, la información, las herramientas, la capacidad deductiva, la capacidad incluso de para jugar, ¿no? La capacidad de observación, todo eso se encuentra en estos medios electrónicos. Y por supuesto, en esa vida virtual hay forma de poder continuar, ¿no? No se va a quedar atascado un ser humano a la edad que sea, porque haya descubierto que también puede tener una vida virtual, a menos que haya decidido desistir de su vida real, lo cual es muy complicado, como bien nos decían hoy en la mesa. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Esto es Interfaz. Recuerden que estamos conectadísimos. Estamos en el Twitter. Ángel, buen día.
1060, arroba 1060 Interfaz. Todas sus preguntas, dudas o comentarios, bienvenidas.
Y a la antigüita, al teléfono 41-55-10-60. Llámenos, aquí estamos en la mesa para platicar qué es vida virtual, vida real o son prácticamente ya lo mismo hoy por hoy. Una pausa, regresamos.
Data. Un 40% de los encuestados en el estudio Annenberg Digital Future Project de la Universidad del Sur de California señaló que la web les ayuda a mantener el contacto con más amigos y familiares. Estas conclusiones muestran hasta qué punto la red es cada vez más importante para fines sociales.
Bien, pues ya tuvimos caballeros al micrófono en esto que es tema de vida virtual, vida real en Interfase, hoy en Red Educación. Ahora presentamos a una dama. Ángel, buen día, por favor.
Así es. Pensé que estabas presentando una dama, Ángel, buen día.
No, sí, eso no es raro, pero no.
Yo iba a querer que lo presentara él. Pedro, ya te presenté a ti.
A quien realmente queremos presentar es a una amiga. También ella cubre todos los requisitos para estar en este programa y poder responder sus preguntas. Es bloguera. También tiene una gran actividad en Twitter y es psicóloga. Les presento a Valeria Valdés. ¿Cómo estás, Vale?
Muy bien, gracias. Hola.
Tú llevas relativamente poco tiempo en esto, en el inframundo de Internet. Y en algún momento inclusive escribiste un post, un poco en broma, un poco en serio, respecto a una evaluación psicológica de los blogueros. ¿Y cuál es tu opinión respecto a la pregunta que en todos lados se oye? Y ahorita ya la tocamos un poquito. ¿Realmente estamos perdiendo capacidad de relacionarnos en el mundo real al estar usando todo esto? ¿Se pierde algo?
Bueno, tiene escala y como relatividad, ¿no? He tenido las oportunidades de estar en los dos lados, estar totalmente virtual y atrás de la computadora y ir a los eventos sociales, ¿no? A las fiestas de tuiteros y de pronto sí es un shock conocer a la otra persona. Porque retomas de lo que vas en línea, ¿no? Y entonces, de pronto es el tema de, oye, ¿cómo te fue con, no sé, llegaste a tu cita a tiempo? Porque el tráfico estaba terrible.
Pues es una forma como de empezar una interacción.
Exacto, ¿sí? Ya no está de cero, porque estás al día en la vida del otro, ¿no? Y depende de cuánto tuitee, por ejemplo. Y
claro, tienes razón, porque a mí me ha pasado que sin yo haber platicado con alguien, se acerque y me dice, oye, ¿cómo te fue con esto? ¿Cuándo te conté? Obviamente lo tuiteé,
sí.
Lo leyó, ni me lo contestó en el momento, pero ya en el mundo real se acerca e iniciamos una plática. Es creo que muy interesante, es parte de lo que decía David, están complementándose.
Crea una oportunidad, entonces ya no es lo incómodo de, hola, ¿cómo? Y cómo, o sea, ya retomo una idea que tú pusiste y entonces de ahí tomas oportunidad para relacionarse. La pérdida de contacto se pierde cuando deja de haber espontaneidad. O sea, ya no nos da la oportunidad de llegar con algo completamente nuevo, porque ya sabes algo, ¿no? O ya cuando vas a una fiesta y dices, híjole, quiero conocer a arroba, no sé, fulanito de tal, y entonces ya te metes y ya sabes de lo que hace y qué escribe y a dónde fue hoy y a quién salió por el pan, entonces ya...
Tiene que haber un contacto más, como dices, espontáneo, porque si no va a ser aburridísimo. Ahora, me imagino, Ángel...
Y no aburrido, no sé si aburrido.
Bueno, me imagino, y esta pregunta va... a tratar de contestar eso. ¿No pasa, ahora que fuiste, por ejemplo, a una fiesta de tuiteros hace dos semanas?
Que fuimos, porque hubo...
No fue.
Yo fui. Pero bueno.
Pero tampoco...
No, a la otra.
Pero no posteaste dónde estabas.
No.
Porque me acabo de dar cuenta que ninguno de ellos sabe. Eso es interesante. Ven, eso ejemplo, ahí lo discuten en la noche.
No, es que de verdad que este tuitero me divierte... como loco, tuitea cada 15 minutos y sonrisas cada 15 minutos. Supongo que puede llegar a pasar el momento que te lo topes en la vida real. Ay, no era tan chistoso.
Eso potencialmente sucede.
Potencialmente.
Ajá. Ahora, las personas que me ha tocado la fortuna de conocer, y vaya, han sido muchas, de un rato acá. De hecho, a David nos conocimos en una reunión así de tuiteros y de blogueros, y como él, muchas otras gentes, honestamente te puedo decir que no me ha tocado un caso así tan
drástico.
No, lo que pasa es que ves otros aspectos, es lo que comentábamos, ves otro lado de la persona, que a lo mejor no es ese chistorete cada 15 minutos que se refleja en el Twitter, sino es un cuate que tiene otros intereses, que también sabe hablar de otras cosas.
Como cualquier ser humano, ahí estamos en la vida real con esta combinación. En la vida virtual también va a haber muchos aspectos, como en la vida real.
Así es.
Sería un facilitador, perdón, en realidad estamos pensando, como en resumir, sería un facilitador la vida virtual para las relaciones de la vida social, o viceversa, porque tu vida social real también la vas a poner, aunque sea como pequeñas manchitas ahí, para después, si es posible, seguir una relación con un grupo, como en este caso de Twitter o cualquier otro.
Hay un detalle interesante. Mucha gente que creo que tiene la idea, y Valeria y David me van a corregir, de que la vida virtual se queda ahí.
Sí, exacto.
Se queda ahí. Y creo que es la experiencia, exactamente, es así como siempre detrás del monitor. Pero mi experiencia, y creo que la de ellos, es también de que esto es totalmente falso. Muchas de las reuniones más divertidas que conozco han sido de gente que tiene en común su cuenta de Twitter. Son los cuates tuiteros. Y que además, ya se me fue la idea. No, de que... ya se me volvió.
Por andar interrumpiéndote.
Sí, por andar.
Me imagino que debe ser muy similar a una reunión de amigos de toda la vida. Puesto que ya saben ciertas características, ciertos comentarios, ciertas formas de conversar. ¿O no? Dime.
No, a ver, Valeria. No, cuéntanos, a veces. Cuéntanos, o sea, cuéntanos. A mí sí me ha tocado el cuate que... Por ejemplo, unas chicas que a veces son súper arrojadas en el Twitter, así como... Cero inhibiciones, ¿dónde quedó el pudor, no? Y las conocen, ni una palabra. Así en la reunión no dice nada.
Es el alter ego.
Exacto.
Es el alter ego.
Son los casos identificados.
Igual no aburridos, claro, pero sí...
Distintos.
No, o por ejemplo, de los que se quejan así muchísimo, ¿no? De este país se va a morir mañana y todo. Y él, ay, dos palabras, ¿qué onda? ¿Cómo está?
¿Son los más o los menos?
Híjole, no sé, por ejemplo, de un 100, un 40%.
Un 40%
son los menos.
Sí.
Pero es un número amplio, o sea... Es como para ponerlo en la mesa, analizar que de 100 personas, 40 se escondan entre comillas.
En claro, un, no en el más
detrás sentido, de un monitor para, no para sacar engaño. Otra identidad. Sí. O sea, no es un número leve.
Pero eso es interesante, ¿no? Eso sería explorar realmente la otra parte de la personalidad de uno mismo. Es decir, yo no caigo todavía o no entro realmente a estas relaciones virtuales. Sin embargo, me queda muy claro que es una forma más de socializar. Ya no es una u otra, es una que va añadida. A lo mejor, si este 40% de personas, Pedro, lo que hacen es explorar esa parte de sí mismos y están descubriéndola de verdad, porque así somos los seres humanos, descubrimos todo el tiempo con distintas herramientas. O bueno, quizá lo que pasa es que con el tiempo será otra parte de su personalidad o no.
Ahora, otro tema. Recordemos que ya no solo es estar en una red social atrás de un monitor. Hoy por hoy lo llevas en tu celular, lo llevas en todo momento. Entonces creo que también es, para mí, David debe saber más, ustedes, puede llegar a ser patológico traerlo en tu bolsillo, en tu celular, tu red social, y de verdad perderte de muchas cosas. Ya no estás enfrente de un monitor, pero estás enfrente de un parque, y aún así sigues con tu celular en la red, tuiteando, blogueando, posteando.
O sea, como que te aíslas. Sí,
pero
te aíslas.
Aislado,
¿sí?
Totalmente. ¿Sí,
esto me recuerda a un comentario que me hicieron el otro día. ¿Se acuerdan del famoso telefonito este, el BlackBerry?
Sí.
No sé si sea cierto o no, pero me comentaban que BlackBerry se llama BlackBerry haciendo referencia a la pelota esta negra que sí. traen los presos o que traían los presos. Sí, sí. No sé si es cierto o no, sí, pero sí, se sí. me hizo muy curioso, ¿no? Sí, y va totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo.
Por ejemplo, a tres personas, cuatro personas en el mismo lugar, las cuatro con BlackBerry, iPhone, cualquier dispositivo que les permita entrar a una red social.
Yo a propósito,
cuatro
no
personas con uno en la mano en vez de estar platicando entre ellas. Uh-huh. Es increíble. A mí se me hace increíble. ¿Tú qué piensas, David?
Sí, eso puede pasar y pasa mucho. En realidad hay incluso muchos comentarios en las fiestas de Twitter. Seguro todo el mundo va a estar tuiteando lo que está haciendo en la fiesta y nadie está haciendo nada, ¿no? Y a veces ocurre de alguna manera. Y sí, puede llegar a convertirse en algo muy peligroso desde cierto punto de vista traer a la red social en la bolsa y poder entrar allá en cada momento. Pero también de alguna manera se convierte en una forma de estar conectado con otro grupo de personas que pueden estar interesados. A mí me pasó algo muy curioso un día. Estaba yo en el parque hundido leyendo, uh-huh. ahí aventado sobre una banca leyendo. Y se me metió una mosca a la boca. Y dije, bueno, es que esto lo tengo que poner en el Twitter.
Sí, eso sí lo pusiste en el Twitter por las risas que tiene Valeria.
Sí, claro. Y en el momento no los vi, pero hasta después ya vi la gente que me contestaba y me decía cosas chistosas o comentaba el hecho, y es una forma de estar en contacto.
Sin duda.
Que no necesariamente tiene que convertirse en patológica.
Ok.
Mientras lo disfrutes, es algo que mientras lo disfrutes y para tu vida sea correcto, adaptable, es un facilitador.
Eso es.
¿Cuál es
para
el consejo,
ti y con
Valeria?
Los demás.
Pues yo decidí, se me robaron mi celular, fui ahí y me vi tentadísima a comprar uno así que estuviera conectada todo el día. Y
una
dije,
bola negra.
No, porque te conoces y sabes que iba a estar clavada.
Voy a dejar mi vida de lado.
Eso es lo
y me gusta el mundo real y me, o sea, para mí no hay nada más placentero que la persona en vivo y a todo color.
El contacto interpersonal. Sí. Sin duda, creo que con eso nos quedamos, ¿no? Porque creo que es, como dicen, son lenguajes conectados, son cosas que complementan la vida, las interacciones sociales de uno, pero creo que como seres humanos no debemos de olvidar nunca el contacto interpersonal, que es el que realmente nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día.
Yo quería hacer la nota, ya me acordé que era lo que te iba a decir.
Venga, Ángel, venga.
De que a raíz del blog y de Twitter, he conocido en el último año, por ejemplo, mucha más gente de la que había conocido previamente.
Bueno,
pero gente me refiero no solamente a perfiles, no solamente a arrobas.
Ya conocernos.
Gente en vivo y a todo color.
Ponerle 3D. Cara, ¿no? Ponerle Ajá. un rostro sí. a esto que son palabras
Exacto.
de un lado al otro. Que volvemos.
Y
la diferencia no es virtual o real.
Y es chistoso porque también no me dejarán mentir. Hay una escala, hay una escalera en cuanto a la cercanía y al contacto que puedes tener. Primero te conoces por los comentarios en el blog, que son a cierto punto relativamente anónimos. Luego pasas al Twitter y lo empiezas a seguir. Luego nos hemos conocido en fiestas. Y solamente hasta después de que conoces en fiestas, entras al Facebook de la persona. Ya cuando llegas al Facebook de la otra persona, es que realmente eres,
ya la conoces.
Ya eres cuate.
Si bueno, te parece, queda pendiente el tema de las fiestas tuiteras,
claro,
¿no? Está interesante qué pasa.
En un cazador de información para ir conociendo a los otros. Hemos llegado al final. Felipe.
Yo nada más dejaría una reflexión. Me pregunto si exactamente este mismo fenómeno, con sus respectivas escalas guardadas, sucedió hace 70, 80, 100 años, cuando se inventó el teléfono viejito, y pasaba lo mismo. Las señoras, ¿qué? ¿Ya no tenían vida social?
¿Se ya no se veían?
¿Colgadas del hilo? Okay.
Claro.
¿O qué pasó?
Que nos contesten al Twitter, ¿no?
Contéstenos al Twitter durante toda la semana. Recuerden, de aquí a próximo viernes nos encontramos. Sí, con el rincón del ornitorrinco, nuestro anfitrión, por favor, que ahí encontrarán mucha información. Ángel, buen día. Felipe Barús, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Mil gracias, Laura.
Pedro, muchas gracias, ya nos vamos.
Gracias a ti, Laura, gracias a David y, por supuesto, a Valeria.
Muchas gracias por los dos haberle puesto rostros a cada uno. Ahora sí que a cada una de sus vidas virtuales. Y pues bueno, sí, nos quedamos con eso. No hay peligros excepto que son nuevas herramientas. Son las vidas contemporáneas que nos tocaron. Muchísimas gracias. Una producción bajo la batuta del señor Mario Ledesma. Y hoy en la cabina también algo muy divertido que nos acompañó un joven de 17 años, Víctor Pons. Muchas gracias, Víctor, que nos acompañó. Quería ver cómo se hacía desde aquí, desde Radio Educación Interfase. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros aquí en Radio Educación. Continúen con nuestra programación. Muy buenas tardes.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.